Step Iribarne, episodio 111. Bienvenida, bienvenido al podcast de Step Iribarne.
Un espacio para hablar de arquitectura, productividad, identidad digital y muchísimo más.
Cada semana estaremos por aquí con un nuevo podcast para ti.
La ciudad que queremos. Hoy Darío Núñez y yo misma, Ushua Don Blas, hemos estado conversando con José María Arquiaga al hilo de la sexta edición del Congreso Internacional que organiza la Fundación Arquitectura y Sociedad. El título en esta ocasión es La ciudad que queremos, y de ella y de todo lo que la rodea hemos estado hablando con José María. Él es doctor arquitecto y licenciado en Sociología y Ciencias Políticas y lleva vinculado a la ciudad y al proyecto urbano desde el inicio de su actividad, habiendo recibido además numerosos premios y reconocimientos. Como director actual de la sexta edición del Congreso, que tendrá lugar en Pamplona en el mes de septiembre, hemos estado hablando de las ediciones anteriores, así como de la filosofía de esta edición, de los ponentes que participan en él, de lo necesario de sus discursos, más ahora si cabe, de tener que dominar el urbanismo para cambiarlo o de que el espacio público hace ciudadanos. Además, le hemos preguntado cuál es la que él mismo desearía. Hemos conversado sobre la ciudad que viene, la ciudad presente y la ciudad futura, y nos da tres claves para aquellas personas que quieran trabajar en el urbanismo en los próximos años. No te las pierdas porque son oro puro. Además, con Darío hemos estado hablando del reciente nombramiento del Paseo del Prado y del Retiro de Madrid como Patrimonio Mundial de la UNESCO, del último vídeo de Lorenzo Barnó sobre YouTube para estudios de arquitectura dentro de la serie de marketing para arquitectos y del último Arquicafé que saldrá del horno este viernes. Para ello, el protagonista en esta ocasión ha sido Ekain Jiménez, y con él hemos hablado de colegios de arquitectura, de redes sociales para arquitectos o de cómo ser arquitecto autónomo y no morir en el intento. Os dejo con la conversación de esta mañana. Nueva semanita por aquí. Hablamos de la ciudad que queremos y para ello tenemos la suerte de tener como invitado a José María Arquiaga. Pues no te lo puedes perder, tienes que quedarte con nosotros, ¿no? Arrancamos semanita y vamos dando paso a nuestro compañero Darío Núñez, quien, bueno, como cada lunes repasaremos un poquito la actualidad arquitectónica y lo que tenemos encima de la mesa desde Step Iribarne. Darío, ya te veo por aquí, buenos días.
La invitación. La ciudad que queremos, hoy tenemos temazo.
Sí, sí. ¿Qué tal, Darío? Buenos días.
Muy bien. ¿Qué tal por allí?
Muy bien por aquí. Arrancando el lunes, con energía.
Muy bien.
Cuéntanos, Darío, ¿qué tenemos?
Invitado que tenemos hoy.
Pedazo de invitado, ¿eh?
Sí, yo hoy voy a hablar poco, para dejar paso a algo bueno. Un repaso sobre los temas que hemos ido tocando en el blog y sobre un poco la actividad relacionada un poco con el invitado, ¿vale?
Muy bien.
Este viernes hemos sacado un vídeo de, bueno, hemos como un poco reedición, hemos mejorado el vídeo que teníamos sobre YouTube para estudios de arquitectura.
Sí.
Tiene que estar un estudio de arquitectura en YouTube, algunas ideas, consejos, metodologías, sí. Se puede grabar con un móvil, un microfonito, o sea, es una cosa que es muy
importante
estar en YouTube.
Un poco por refrescar, caro. Por refrescar un poquito, Darío, si te parece, que, bueno, Lorenzo Barnó lleva ya unas cuantas series, ¿no?, dentro de lo que es la marca del arquitecto, ¿no?, o del marketing para arquitectura. Y entonces, bueno, entre esos vídeos, esas pequeñas pildoritas de nada, unos 12 minutos que va lanzando viernes a viernes, en esta ocasión, pues hacíamos una reflexión sobre YouTube, ¿no? Importante.
Uh-huh. Pues nada, os invitamos a verlo, dejaremos el enlace. Y nada, para este viernes no tenemos vídeos de Lorenzo, en cambio tenemos un Arquicafé estupendo con Ekain Jiménez,
wow.
Supongo que lo conoceréis, sobre todo entre, bueno, tiene una obra conocida, es vocal en el Colegio de Arquitectos Vasco Navarro, seguimos su cuenta de Instagram porque dibuja que no veas. Pues nada, pues con él hablamos.
Garabatos que le llama a él, ¿no? Y dice, buenas noches, manzanas y buenas noches, ¿no? O perfil de la ciudad y buenas noches, ¿no? Y siempre te da las buenas noches a través de un cuadro o buenos días también. La verdad que sí.
Bueno, pues,
y en él, Twitter es muy activo, Ekain. Ekain en Twitter también es uno de esos perfiles de arquitectos que están ahí, ¿no? Que siempre pues entran ahí a, bueno, pues a hablar, a reflexionar, a criticar sobre el mundo que nos rodea dentro de la arquitectura.
Sí. Uh-huh. Pues hablamos un poco de todo, de colegios de arquitectos, de redes sociales para arquitectos, de cómo ser autónomo y no morir en el intento, y un poco de todo. Bueno, pues el viernes sale, yo creo que ha quedado muy bien la entrevista, y nada, os invito a que la veáis. Seguro y ahora una noticia de actualidad que salió ayer, que a ti seguro que te interesa un montón, porque te conozco, y a nuestro invitado también, que el Paseo del Prado y el Retiro, elegidos Patrimonio Mundial de la UNESCO.
Estamos,
y esto tienes que hablar tú.
No me hagas esto, Darío. Estamos todos de enhorabuena, ¿no? Porque al final, el Retiro pues es el paseo, el jardín de todos nos y todas nosotras, ¿no? O sea, al final, cuando uno viaja a Madrid, siempre tiene que dejarse caer por el Retiro y es una gozada sentirse por allá. Así que, bueno, desde aquí la enhorabuena a todas las personas que hayan estado detrás de conseguir
esto. Seguro que José María nos puede contar algo.
Pues mira.
Y además que era, no tenía todavía nada Madrid Capital, o sea que yo creo que es importante.
Es importante.
Es un paseo, es como lo que leía en el artículo un poco del periódico, que es como una designación democrática, ¿no? Porque es un paseo que puede usar todo el mundo, que tal. Y no sé, yo creo que es importante y desde luego... Es indudable su belleza.
Indudable. Ayer yo alucinaba, ¿no? Pues una vez haciendo el seguimiento a esta noticia y empiezas a ver viajas, tal, sin más, sin hacer grandes búsquedas. Bueno, y Twitter estaba inundado de fotones, ¿no? Increíbles, en todas las estaciones, con el Palacio de Cristal, con todas las... había uno con el arbolado en rojo, o sea, que me imagino que es, pues eso, pues en época de otoño y tal, pero espectacular, ¿no? Que dices, es que nada que envidiar un Central Park, uno de estos jardines como, de los más visitados del mundo con el Retiro, o sea, es que es increíble, ¿no? O sea, y el sosiego y la calma, y luego veías comentarios de la gente que lo había vivido desde pequeñitos, ¿no? Y decía, es que es el jardín de casa para todos nosotros, ¿no? Pero, bueno, digo yo que también para los que viajamos hacia allá, a Madrid.
Así Oye, que... me he preparado una preguntita para José María, ¿me vas a dejar?
Ah, sí, le damos paso y luego ya si quieres nos dejas para que a José María, como siempre, se le vea un poquito más grande. Entonces, José María ya está por aquí, ya lo he visto, así que vamos a ir dándole paso directamente, lo voy buscando. Voy buscando por aquí, a ver, ahora sí, aquí está. Muy bien. Y le lanzas tu pregunta.
Sí.
Muy buenos días, José María, ¿qué tal?
Buenos días a todos.
Darío nos
Hola,
dice...
José María.
No se quería ir.
Estaba escuchando las reflexiones del Paseo del Prado, ¿no? Y estoy muy de acuerdo, ¿no? La verdad. Pero bueno, casi dispara la pregunta y luego si es caso comentar alguna cosa.
No, mira, yo te hablo desde Segovia, además sé que eres del equipo redactor del PGO de Segovia y reflexionas mucho sobre ciudades más grandes. Me gustaría saber la opinión de un urbanista sobre la España vaciada. Y si me puedes contar alguna curiosidad de aquí del PGO de Segovia, ya puro cotilleo.
Sí. Bueno, estamos muy orgullosos de ese trabajo en Segovia porque pensamos que ayudamos precisamente a salvar un paisaje cultural. Todo el entorno de Las Lastras, Zamarramala... toda esa zona en algún momento había apetencia de crecimiento. Hay que pensar como la mentalidad de la burbuja. Pongámonos 13 años atrás, ¿no? Y la vida se veía muy distinta que ahora en relación con el urbanismo, ¿no? Y planteamos que no le podía pasar lo que le pasó a Ávila, ¿no? Que la muralla estaba bien preservada, pero el paisaje que se contempla delante de esa muralla, pues en muchos casos es muy banal, y en el caso de Segovia, pues gracias a que el ayuntamiento hizo propia esa idea, pues se logró salvar, ¿no? Y por lo menos una generación más podréis asomaros al Alcázar, ¿no? Y ver ese paisaje castellano, ¿no? Y vimos que eran los pintores y toda una serie de escuelas de paisajistas, ¿no? Segovianos del 19 y principios del 20, los que habían encontrado la belleza de ese paisaje un poco descarnado, ¿no? De la zona del Parral, ¿no? De la... la iglesia.
La cara norte.
Sí, toda esa cara norte es espectacular, pero Las Lastras, que es una plataforma que está al lado de Segovia, ¿no? Que ahora mismo es vacía, ¿no? Donde está el hospital, ¿no? Y el tanatorio, creo. La idea en algún momento era decir, bueno, está muy cerca de Segovia, está al lado del casco antiguo, pues, ¿por qué no desarrollarla, ¿no? Y eso es una idea también muy importante de paisaje cultural, el valor del vacío, ¿no? Este debate ya se produjo hace muchos más años con la Alhambra, ¿no? Se le preguntaban a los arquitectos, ¿cuál es el mejor edificio que se puede construir al lado de la Alhambra, ¿no? ¿O qué haría usted para construir al lado de la Alhambra, ¿no? ¿Recordáis la famosa frase de Oiza, ¿no? De yo llamaría a un buen arquitecto, ¿no? A veces la respuesta es nada. Es decir, la mejor arquitectura es el silencio en algunos puntos, ¿no? Igual que en otros, evidentemente, es justo lo contrario, ¿no? Una arquitectura mejora y rehace un paisaje, ¿no? Pero en algunos puntos especiales, ¿no? Justamente el vacío tiene un valor arquitectónico, ¿no? Como los silencios en la música, ¿no? Y, bueno, este fue un poco una de las contribuciones a Segovia. El otro tema, en fin, ya son más técnicos, la llegada del tren de alta velocidad, bueno, pues como en tantas ciudades de la España vacía, muy desastrosa, ¿no? Lejana, propio asentamiento urbano, en fin, complicado, ¿no? Pero yo creo que la pandemia, con todo el tema de ligado a la posibilidad de teletrabajar, por lo menos parcialmente, ¿no? Bueno, vosotros lleváis, ¿no? desde Navarra tantísimo tiempo, ¿no?
Dando sí, ejemplo, sí. ¿No? Un buen ejemplo. Desde Estella, además, que ni siquiera es un Pamplona, ¿no? Es una ciudad muy pequeñita.
Una ciudad pequeñita, más rural, ¿no? Más agrícola, ¿no? Pero con una historia, ¿no? Espectacular, ¿no? Bueno, se puede vivir muy bien, no tanto en urbanizaciones o en plan Robinson, ¿no? En un paraje de montaña de alto valor, ¿no? O en urbanizaciones periféricas de Madrid, Barcelona o Valencia, ¿no? O ocupando la costa de... Perdón, la costa, sí, me vale la idea, ¿no?
Sí, la
puerta de Murcia, ¿no? Sino aprovechando los magníficos cascos antiguos y ensanches de tantas capitales de provincia, ¿no? Que tienen vida propia e historia, ¿no? Y el teletrabajo podría ayudar en ese sentido a recolonizar un poco esta... va contra la tendencia general de la economía, que es concentrarlo todo en muy pocos núcleos, ¿no? Pero no cabe duda de que el teletrabajo puede ayudar en esta línea, ¿no? Y yo diría que debería que de ayudar a más a, digamos, redescubrir Cuenca o Zamora, ¿no? O Salamanca, o Segovia, Bávila, ¿no? Que a extender más la periferia de suburbio de Madrid, por ejemplo, o Barcelona, o me digo Sevilla, Valencia. ¿Eh?
Ojalá sea así.
Muy bien. Genial. Pues ahora
que teníamos...
José María para dejarte hueco la pantalla completa. Muchas gracias.
Muy bien, Darío. Nos vemos la semana que viene. Venga, chao. Bueno, José María, nos quedamos tú y yo. Nos hacemos grandes aquí en la pantalla. Bueno, es un placer tenerte hoy aquí, y a nivel personal especialmente, porque bueno, yo te conocí hace muchos años, te sigo desde entonces, yo qué sé, antes del 2010 me atrevería a decir, luego te tuvimos en X Ciudad, en aquellos congresos que ya saltaban con el tema del streaming, con el mundo digital, y bueno, te tenemos muchísimo aprecio desde este Tiene Barna y de toda la familia que lo componemos, así que es un honor tenerte aquí.
Igualmente.
Bueno, José María es doctor arquitecto y licenciado en Sociología y Ciencias Políticas. Nada, casi nada. Además ha estado vinculado a la ciudad y al proyecto urbano, pues eso, desde el inicio de la ciudad. O sea, desde el inicio de tu actividad, perdona. Y en los últimos años, además, con un especial enfoque en la academia y en lo profesional, la investigación, el urbanismo, lo social, ¿no? Todos estos vínculos. Todos los artículos que hemos leído últimamente también, bueno, que podíamos leer al hilo de la pandemia, ¿no? De cómo ha irrumpido también, no solo en nuestros hogares, sino también en los lugares, en los espacios públicos que nos rodean, nos llevaban a ti, ¿no? Artículo tras artículo también íbamos leyéndote. Entonces, bueno, hoy te tenemos, además, como parte del prestigioso elenco de profesionales que conforman el patronato de la Fundación Arquitectura y Sociedad, y es que nada más y nada menos que te han propuesto como director de esta sexta edición. Menudo reto.
Bueno, es un honor porque ya sabéis que estos congresos han tenido siempre una trascendencia muy importante y siempre han sido realmente un hito, ¿no? En el momento cultural, ¿no? La primera serie de congresos, ¿no? Los los cuatro primeros se centraron principalmente en la arquitectura, ¿no? Los dirigió Luis Fernández Galiano, ¿no? Y yo creo que el resultado fue fantástico, ¿no? En gran medida porque se supo unir las preocupaciones disciplinares de los arquitectos con preocupaciones de más en la calle, ¿no? Más en la opinión pública, arquitectos súper consagrados, ¿no? Premios Pritzker y gente emergente también, y jóvenes, ¿no? Y todo este digamos, caldo de cultivo, ¿no? Pues alrededor de hitos, ¿no? De la arquitectura. Este primer elenco de reflexiones, ¿no? Fue, yo creo que muy interesante, ahora visto con distancia, ¿no? Al final son 4 o 8 años, ¿no? Para hacer un seguimiento de lo mucho que cambió nuestra visión de la arquitectura antes del boom inmobiliario y la crisis, después, ¿no? Cuando, digamos, la arquitectura volvió otra vez a, en fin, a quitarse, ¿no? Quizá mucha exigencia, ¿no? Que se le había ido acumulando e intentando volver a lo esencial de lo que son las respuestas que tiene que dar al entorno, a la gente, a la época, a la contemporaneidad que nos toca abordar, ¿no? El último, que es fue el quinto, ya se empezó con el tema de la ciudad, ¿no? Y el próximo, que debiera haberse celebrado el año pasado y que recuerdo que la planteábamos para junio y dijimos, bueno, si no, en septiembre, ¿no? Recordamos lo optimistas que éramos el año pasado por estas fechas, ¿no? Ya se acabó todo, ¿no? En fin, esperemos que en esta oportunidad, ¿no? Con ya un elemento tan importante encima de la mesa, ¿no? Como que estamos muchos de nosotros ya inmunizados y espero que para septiembre, cuando sea este congreso, pues prácticamente todo el mundo, ¿no? Se pueda celebrar también de una manera mixta, presencial y online, ¿no? Y que ya online quede para siempre, ¿no? Porque, por otro lado, que quien quiera venir y estar en contacto directo, ¿no? Con, en fin, todos estos, este elenco de profesionales tan interesante, ¿no? Pues pueda disfrutarlos, ¿no? Y se tratarán de la ciudad. Luis Fernández Galiano hizo el último en relación también con la ciudad. Yo mismo fui ponente en aquel, ¿no? Y ahora estamos planteando, desde este título de la ciudad que queremos, ¿no? El vincular, por así decir, la clave de lo que es la fundación, arquitectura y sociedad, ¿no?
Realmente,
¿qué demanda la sociedad, la gente, ¿no? Como lo queramos expresar, ¿no? ¿Qué ciudad desea, ¿no? Y qué somos capaces de ofrecer los arquitectos, ¿no? En un contexto, pues, muy condicionado, ¿no? Estamos condicionados por las condiciones políticas, económicas, de mercado. En definitiva, estamos constreñidos, igual que cuando hacemos arquitectura, evidentemente, ¿no? Como ha quedado más que manifiesto, ¿no? Con los altibajos que hemos tenido, ¿no? En la arquitectura española, según había cargo público, no lo había, según que, en fin, se orientaba hacia un producto u otros, ¿no? La mayor parte de la actividad de los profesionales, ¿no? Bueno, en esta ocasión es eso, y lo que es, no deja de ser, en fin, significativo es que cuando estábamos pensándolo para 2020, lo estábamos planteando principalmente en torno a algunos puntos clave, ¿no? Entendíamos que el cambio climático y la salud eran elementos muy importantes, eran de sociedad, y nosotros teníamos que dar respuestas técnicas, ¿no? Es decir, no refugiarnos en la torre de marfil, ¿no? De la disciplina, sino dar respuestas eficientes a problemas que la gente tiene encima de la mesa, ¿no? Y no podíamos imaginar que el tema de la salud y el tema del bienestar iba a estar tan inmediato, ¿no? Y
en gran... Hay veces que vamos por delante, ¿no? En la cabeza.
Sí, pero es que la reflexión del urbanismo hace ya tiempo que fuera de nuestro país, ¿no? Es una reflexión que se está ampliando, ¿no? Y se está orientando fundamentalmente por qué condiciones podemos poner encima de la mesa para mejorar la calidad de vida de la gente en la ciudad, empezando por un tema tan básico como la salud, ¿no? Que tiene relación tan inmediata con la calidad del aire, con la calidad de la alimentación y con el estilo de vida sedentario, esos tres elementos, ¿no? Al final, cánceres respiratorias y alergias, trastornos alimentarios y los temas cardiovasculares, ¿no? Tan vinculados al déficit de ejercicio, a la vida sedentaria, a la dependencia del automóvil, ¿no? En fin, a llegar en automóvil al gimnasio que tiene en la puerta unas escaleras mecánicas, ¿no?
Exacto. A tomarse un café con sacarina y luego pedirse un bollo, ¿no? Como le digo yo.
Entonces, bueno, vamos a retomar, a recuperar estos temas, ¿no? En este próximo congreso, la verdad es que hemos tenido la enorme suerte de que los ponentes que habían aceptado venir en 2020, en general, han mantenido su compromiso.
¿Han mantenido?
por Anna Catón, ¿no? La que cuando la invitamos a tener el premio Pritzker y que mantuvo su agenda, ¿no? Espero que la tengamos, incluso que ojalá pueda venir presencialmente, no solo online, ¿no?
Increíble.
Pero bueno, Anna Catón refleja muy bien este espíritu, ¿no?
Sí.
Realmente ahora.
De muy a escala humana. Sí.
Y lo vemos como muy evidente, ¿no? Claro, ¿no? Pero realmente diríamos que el Pritzker es el que lleva retraso con respecto a lo que ellos.
A la sociedad.
¿No? A la sociedad misma, ¿no? Ellos ya
fueron
hace ya décadas, bastantes décadas, ¿no? Casi cuando rechazaron el encargo de aquel parquecito, ¿no? Diciendo que este estaba ya muy bien, ¿eh?
Estaba, exacto, ese ejemplo era magnífico para este caso. Sí.
Ya podía ser Jim Jacobs, ¿no? Diciendo, bueno, no.
No hace falta más.
No hace falta más, ¿no? Efectivamente. No, bueno, está Anna Catón y lo cierra el premio Nobel de la Paz, del panel que también había aceptado venir, ¿no? Que Munasinghe, ¿no? El profesor Munasinghe de Sri Lanka, que formó parte de aquel primer grupo, ¿no? De Naciones Unidas que contra viento y marea empezó a difundir la idea del cambio climático, ¿eh? Cuando, en fin, todo el mundo tenía un primo que le decía que lo del cambio climático no existía, ¿no?
Era una locura.
Era una, efectivamente, al final, una entelequia o una conspiración, ¿no? Vivimos tiempos de conspiraciones, ¿no? Del cambio climático alimentado con un virus, ¿no? Que no existe, ¿no? La verdad es que estamos en ese punto, bueno, pero Mohan Munasinghe vendrá, o al menos estará online en el cierre, ¿no? Y bueno, yo le conocí, es una persona excelente, le conocí personalmente en Barcelona en un evento justamente sobre el agua, ¿no? Y su intervención fue clara y, en fin, es como los sabios, lo que uno espera de un sabio, ¿no? Que sabe hablar en las palabras directas que esperamos para entender la esencia de un problema, ¿no? Y luego,
bueno, con sabios es lo que tenemos, ¿no? O sea, escuchándote hablar y simplemente leyendo el programa uno se da cuenta. A lo largo de los años, es verdad que el plantel de este congreso siempre es espectacular, siempre son unos nombres que además inspiran, ¿no? Porque te llevan de aquí a allá, vas saltando por el globo internacionalmente y vas conociendo reflexiones de sociólogos, escritores, periodistas, arquitectos, sociólogos, bueno, geógrafos, tenemos absolutamente de todo a lo largo de las 6 ediciones, ¿no? En esta edición es verdad que nos centramos en la ciudad, ¿no? Y en esa escala. De lo urbano, del urbanismo. Entonces, bueno, cuéntanos, ¿cuál es, en este enfoque de la ciudad que queremos, cuál es la ciudad que quiere José María Azquiaga? ¿Cuál es la ciudad que quieres tú?
Bueno, en este punto soy bastante canónico. Quiero una ciudad, en primer lugar, pensada desde la gente, desde las personas, ¿no? Y eso implica poner en conexión lo macro y lo micro, ¿eh? Para vivir bien en una ciudad no basta solo poner bancos, ¿no? Pero la inexistencia de bancos implica que no se ha pensado en la gente, evidentemente, cuando menos en la gente mayor, ¿no? Es una omisión, para mí es un test, ¿no? Siempre digo que hay algunos tests a mis alumnos que pueden hacer inmediato, ¿no? Llegar a un casco antiguo y ver tantos locales vacíos, etcétera, ¿no? Ya sabes que hay una decadencia en ese espacio, ¿no? No necesitas quizá mucho más, ¿no? Luego las estadísticas te lo van a corroborar, ¿no? Llegar y ver un espacio público sin bancos, ¿no? O sin arbolado ya implica toda una mentalidad, ¿no? Una cierta, incluso, cruel omisión, ¿no? De pensar en otras necesidades, en otras personas, ¿no? Entonces, esa conexión es la primera, ¿no? La segunda, pensar la ciudad y su territorio, ¿no? La ciudad no es contra el medio ambiente, contra el territorio, ¿no? Las mejores ciudades de la historia se asentaron bien, con inteligencia en su entorno, ¿no? Incluso cuando Barcelona se expande, ¿no? Lo hace cuidadosamente entre la montaña y el mar, ¿no? No hay nada que implique que el urbanismo deba hacerse contra la naturaleza, al revés, podría integrarlo, ¿no? Perfectamente, ¿no? La otra cuestión importante es no ocupar más suelo que el que necesitamos. No es un tema de ser tacaños, sino sencillamente que el suelo es tan valioso como el aire. Parecía que el aire era infinito, ¿verdad? Bueno, pues ahora resulta que ese aire infinito nos lo estamos cargando con la contaminación cercana en las ciudades, pero también con las emisiones de carbono, ¿no? Que, en fin, aunque no tengan impacto sobre la salud directo, lo tienen, como sabemos, indirecto a través del cambio climático y todo lo que va a implicar, ¿no? De nuevo, lo mismo, ¿no? El suelo es muy valioso, igual que el agua, igual que la infraestructura verde, la infraestructura azul, son cuestiones que tenemos que tener ya en el urbanismo desde el primer momento, empezar desde ahí, ¿no? Y pensar la urbanización en esa clave, ¿no? Yo diría que con estos dos principios, es decir, pensar que la prioridad y el puesto de mando está en la gente y en su mejora de la calidad de vida, pero sin poner en riesgo el medio ambiente, es el otro límite, los límites ambientales, ¿no? Es una visión ecosistémica, ¿no? Diríamos en un sentido más amplio, ¿no? Y creo que el urbanismo va a ir en las próximas décadas por ese camino, cada vez más claro, ¿no? Es casi imposible hacer una estrategia de, por ejemplo, de reducción de emisiones sin contar con un modelo de ciudad adecuado que lo permita, ¿no? ¿Cómo se va a reducir el uso del automóvil si el modelo urbano lo obliga, ¿no? Hace poco, en un chat, ¿no?, con amigos latinoamericanos, ¿no?, se encuentran que tantas ciudades están diseñadas desde la movilidad, no del automóvil o del transporte público, ¿no?, pero desde luego no de los 15 minutos. Es una utopía tan lejana los 15 minutos, ¿no? Cuando vives en un barrio remoto del cual suenan unas camionetas a lo largo de muchísimas horas casi de camino, ¿no? Puedes alcanzar el centro urbano, donde sí, ahí hay 15 minutos, ¿no?, de distancia amable, ¿no?, a cualquier facilidad, ¿no? Pues estas cosas son así de claras, así de importantes, ¿no? Eso es también interesante en el Congreso, porque no solamente hemos querido dar la visión, por así decir, del primer mundo, ¿no? Fabien Hotzel, por ejemplo, de la ETH, ¿no?, hablará de experiencias en tercer mundo, ¿no?, en ciudades del tercer mundo. Y ese día lo comparte con María Ángeles Durán, ¿no?, también otra significadísima, ¿no?, personalidad, ¿no?, de las primeras voces tranquilas que puso encima de la mesa, pero no hace ni 20 ni 30, hace 40 y 50 años, los temas clave de género, ¿no?, por ejemplo, ¿no?, el tema de cuidados, ¿no?, la palabra casi diría
las ciudades cuidadas.
Ciudades nace un poco de esta socióloga, ¿no?, investigadora del Consejo Superior, ¿no?, y luego pues tantas arquitectas, ¿no?, como Izaskun y vosotros mismos, ¿no?,
que han seguido,
habéis defendido, ¿no?, porque es ahora mismo un elemento clave, ¿no? Bueno, yo diría que en ese sentido el Congreso intenta suscitar el debate, pero tampoco quedarse solo en la ciudad que queremos en Occidente, ¿no? Plantear que las necesidades, globalmente hablando, son más amplias, ¿no?, y que, por tanto, tenemos que también tener en consideración otras ciudades, otras gentes, ¿no? La visión de que tengamos nosotros la solución, ¿no?, para arreglar sus problemas, cuanto de la sensibilidad respecto a la diversidad. Porque yo diría que la mitad del éxito del futuro urbanismo y urbanistas también, ¿por qué no?, es ser sensibles a la diversidad. Estamos en una época de diversidad, ¿no?, a la diversidad de los mensajes frente a la visión uniforme, digamos, que teníamos del entorno, del suelo no urbanizable, ¿no?, a la diversidad de las gentes, a la diversidad cultural, ¿no?, en general, a todas las diversidades, ¿no? Y ahí es muy interesante que esta clave de género, ¿no?, ha dado lugar en urbanismo también a algo mucho más amplio. Pero, en fin, ahí me derivo, ¿no?, y quizá en el siguiente congreso debiéramos tratar el género con más profundidad, ¿no?, porque ha dado lugar a empezar la reflexión sobre las edades, ¿no?, que sabemos de las ciudades.
La ciudad transgeneracional, los cuidados, lo que hablábamos, sí. Al final se abre un abanico de necesidades que hasta ahora igual no estaban tan contempladas, ¿no? Hablábamos del COVID, de cómo la pandemia irrumpió en esa organización del Congreso, que casualmente ya iba por estos términos. Entonces, bueno, en ese esbozo del Congreso y de repente ver algo así tan, tan drástico, ¿no?, que nos ha paralizado tan en seco y que ha puesto todo lo que estamos conversando encima de la mesa, lo ha hecho patente. O sea, es que nos habíamos adelantado ya a ello, ¿no? Entonces, todo el tema de urbanismo táctico para empezar a hacer pequeños movimientos de peatonalizar ciertas calles, ¿no?, que han sido también numerosas y muchísimas las ciudades en el mundo que se han... Es verdad que sigo hablando del primer mundo, porque el tercer mundo, pues es verdad que nos llega menos información, pero han sido muchas ciudades que han sido grandes ejemplos para pequeñas ciudades, a escala más pequeñita, que hayan hecho sus ejercicios, ¿no?, de urbanismo táctico para organizarse, peatonalizarse, conseguir espacios de calidad, espacios públicos por encima de lo privativo, ¿no? Entonces, todo esto, este enfoque que ya está encima de la mesa, que ya se ha materializado, que ya se ha puesto, se ha evidenciado que es una necesidad, ¿cómo crees que puede cambiar a esa ciudad del futuro que vamos a ver en estos 10 años, ¿no?
Pues, sin ninguna duda, va a dar un vuelco radical, ¿no? En primer lugar, el urbanismo táctico nos vuelve un poco a los, en el caso español, a los 80, ¿no?, cuando los municipios, recién estrenando democracia, ¿no?, recién elegidos, ¿no?, querían expresar a través de sus actividades, de sus acciones urbanísticas, ¿no? En el fondo, una manera distinta de entender la ciudad, ¿no? Salíamos del antiguo régimen, ¿no? Primero estrenábamos democracia y estrenábamos también participación ciudadana, muchos otros elementos que luego se han ido diluyendo con el paso del tiempo. El urbanismo táctico recobra la cercanía a los problemas de la gente, ¿no? Y necesita, a mi modo de ver, el contrapunto de una visión estratégica, ¿no? Había el adagio ecologista, siempre dijo, pensar globalmente, actuar localmente, ¿no? Si no se piensa globalmente, cuestiones como el cambio climático ni existen. Tendremos irregularidades climáticas, tendríamos riesgos de subida del nivel del mar, pero no una visión global, ¿no? Entonces, yo defiendo es el juego de las dos perspectivas, ¿no? Una visión estratégica de a dónde quiero ir, ¿no? Globalmente, ¿no? En el caso, por ejemplo, del urbanismo táctico a nivel de la estrategia del automóvil, se tiene que tener una estrategia global de movilidad, cómo organizo el ecosistema de movilidad, que ahora mismo es inmensamente diverso, ya no es para hablar automóvil sí, automóvil no, es realmente muy primario, ¿no? Cuando estamos en el tiempo de caminar, transporte público, automóvil, vehículos compartidos con motor, sin motor, con conductor, sin conductor, ¿no? Yo veo un ecosistema en el cual, si pudiéramos hacer una lista, me salen como 15 o 20 medios de transporte urbanos, ¿no? ¿Cómo convivirán? Eso es lo que me interesa, ¿no? Y eso es donde el urbanismo puede ayudar a hacer algo. ¿Cómo convivirán sin que uno sea el rey de la selva, ¿no? El automóvil, ¿no? Y ponga su servicio y condicione la manera de desenvolverse de los demás, ¿no? Pues eso mismo yo creo que podemos plantear con el tema de edades, con casi todo el tema cultural, ¿no? Que es tan importante, ¿no? La manera de vivir, también hay que acostumbrarse a la ciudad, cómo se vive el espacio público, es muy distinto, ¿no? De unas culturas y otras, ¿no? Bueno, el caso es que yo creo que también hay una cierta mediterraneización del globo, ¿no? Y la idea del espacio público como algo muy importante, casi ADN de la ciudad, ¿no? Está cada vez más extenso, ¿no? Claro, es verdad que hay partes enormes de las ciudades que no tienen ese concepto de espacio público, suburbanizaciones de baja densidad de las afueras, polígonos de los años 70, 60, 80 incluso, donde el espacio público
quizás es casi aparente. Que van a empezar a ser ya otra vez el foco, ¿no? Esos barrios periféricos, ¿no?
Sin ninguna duda. Y el tema finalmente importantísimo de la regeneración urbana, que también lo tratamos en el Congreso, aunque no es el objeto central, porque está más debatido, ¿no? Es ahora mismo un elemento esencial, porque una parte muy importante de nuestro caserío, ¿no? Del parque edificado, ¿no? Está en una situación calamitosa, ¿no? Ha prácticamente agotado ya su esperanza de vida, ¿eh? Si pudiéramos hablar, ¿no? Está ya en un momento de obsolescencia funcional, obsolescencia, de ahí el interés de Ana Catón, ¿no? Ella fue la primera que marcó, ¿no? Que había una obsolescencia física, pero había también una obsolescencia funcional, y ahora hablamos además de obsolescencia energética, ¿no? De los edificios, ¿no? Y
efectivamente.
Y todo se pueden atacar de una manera inteligente y coordinada, ¿no? Por tanto, ahí también habría otro punto muy, muy, muy interesante.
Requiere además muchísimo esfuerzo, porque la normativa a menudo es, bueno, constriñe, ¿no? Esa evolución, esa funcionalidad de los cascos históricos. En este caso a mí me vienen a la cabeza los cascos históricos, pero sí, todo el parque urbano edificado, ¿no? Que requiere ya de ese movimiento y esa, porque se quedan, a veces, por el tema de la turistificación, ¿no? Nos quedamos ahí como un escaparate. Y por otro lado, es verdad que se quedan completamente vacíos. O sea, directamente ya las personas viven en barrios más, no en el centro, ¿no? En el centro solamente, se queda para los bares.
Sí. Bueno, ahora yo hablaba más de justamente de esa periferia, ¿no? En centros urbanos es todavía más dramática la situación, ¿no? Fundamentalmente porque en la misma ciudad podemos encontrar partes del centro urbano que funcionan muy bien y partes que están en una situación calamitosa de marginalidad, ¿no? Entonces, partes que se han gentrificado, ¿no? Donde la turistificación ha apalancado un cambio muy radical también del tipo de gente que habita esos barrios, ¿no? Y otros que están en una situación de abandono, ¿no? Y Madrid tiene, con diferencias de pocas calles, pues casi todo ese ecosistema de barrios o de zonas que van muy bien y otras que van muy mal, ¿no? Precisamente un tema importantísimo de la regeneración urbana, aparte de no dejar a nadie detrás, ¿no? Es también evitar que el exceso de éxito, morir de éxito, ¿no? La gentrificación es morir de éxito, ¿no? Claro, si el barrio se regenera a costa de que pierde sus habitantes originarios, ¿no? Pues cabe preguntarse si eso realmente es legítimo, ¿no? Socialmente hablando, ¿no? Si en el fondo esos habitantes primitivos hubieran preferido que el barrio estuviera un poco peor, pero haber podido seguir en sus casas, ¿no? Y disfrutando.
Exacto. De... Además de que se pierde identidad cultural, se pierden un montón de elementos más intangibles, ¿no?
Necesita inevitablemente, además de conciencia social para detectarlo, ¿no? Y demandarlo, ¿no? Necesita también actividad pública, ¿no? Es casi imposible, desde la óptica de mercado, ¿no? Que estas cosas se corrijan, ¿no? Si es rentable plantear la turistificación, digamos, viviendas turísticas en lugar de viviendas de alquileres de larga duración, ¿no? Pues va a ocurrir, ¿no? No podemos demonizar al tanto al dueño cuando cambiar las circunstancias que hagan eso inevitable, ¿eh? Ahí es donde yo creo que el conocimiento y digamos, el saber técnico de los profesionales tiene que conjuntarse con la voluntad social de querer cambiar las cosas, defender las cosas, y con la voluntad política.
Claro, de reflejar. Ahí estamos. ¿Eh? Ahí quería yo añadir también, el urbanismo siempre se dice que es una ciencia que trabaja 20 años vista, ¿no? Trabaja 20 años atrás, mirando 20 años atrás, pero siempre 20 años adelante. Entonces, ¿cómo se consigue conciliar, ¿no? Todos esos cambios de gobierno, esos cambios de giro, esos giros políticos, ¿no? Que sin duda afectan al urbanismo, ¿no? En esos 20 años, con las necesidades reales de las personas en sus barrios, ¿no? ¿Cómo conseguimos que las líneas, que los focos, que esa estrategia no se vaya diluyendo según quién aparezca en el ayuntamiento?
Sí.
¿Cómo conseguimos eso desde la técnica?
Hay cosas que se van consolidando. Por ejemplo, cuando yo siempre menciono que cuando empecé a trabajar en urbanismo, la protección del patrimonio no era considerado como un elemento consensuado, ¿no? Por todos los grupos políticos, ¿no? Ahora son cuestiones indiscutibles, ¿no? Por ejemplo, en el tema este de Madrid, ¿no? La candidatura de patrimonio mundial, ¿no? Fue lanzada desde un ayuntamiento del Partido Popular, continuó con Manuela Carmena, lo concluye un ayuntamiento popular y el que ha defendido la candidatura es el embajador ante la UNESCO, que es un representante del Partido Socialista, ¿no? Yo diría, claro, pues, natural, porque ¿quién va a estar en contra de que el Paseo del Prado sea patrimonio mundial y que cada uno de sus edificios se proteja? Y que protejamos cada árbol del Retiro como lo que ahora es, ¿no? Patrimonio ya no es nuestro, ya no es de los madrileños ni remotamente, de los españoles, ahora es de todos, es de la humanidad, lo que hemos
de la humanidad.
Compartirlo, ¿no? Por tanto, les hemos dado también las llaves de casa, ¿no? A UNESCO, ¿no? Para que nos vigile si cuidamos bien o no el patrimonio ese que es universal, ¿no? Pero eso es como obvio, ¿no? En otros temas, también había un momento en que había un gran debate, ¿no? El tema de cambio climático, que seguramente que los que nos escuchan lo tienen más reciente, ¿no? Porque el otro seguro que están pensando, pero hombre, el patrimonio es obvio que se defiende y que no hay nadie en contra, ¿qué grupo político va a estar en contra del patrimonio, ¿no? De defender el patrimonio. Pues hubo un momento en que sí, en que ese era debate, y un debate además encendido, ¿no? El cambio climático está cambiando ahora la mentalidad, ¿no? Lo vemos, no pensemos en España, ¿no? Sino pensemos en Alemania.
Sí, globalmente.
Un partido conservador importantísimo, ¿no? Como el de Angela Merkel, ¿no? Reflexiona ante la tragedia de las inundaciones, ¿no? Reflexionan pensando globalmente. No solo en los fondos para reconstruir, ¿no? Sino, hemos hecho lo suficiente respecto al cambio climático, ¿no? Es una buena lección, ¿no? Porque plantea que esto no es una cuestión ideológica en este instante, ¿no? Y así espero que más cuestiones, más temas, ¿no? Vayan pasando al elenco de la cultura común, ¿no? Y eso es muy importante. Ya sé que se pierde el atractivo de cuando las ideas se lanzan, ¿no? Y son de vanguardia, ¿no? Y que, en fin, todos tenemos, sobre todo cuando uno es joven, ¿no? Esa ilusión de ser vanguardia, ¿no? La vanguardia del cambio de algo.
Primero.
En el arte, en la arquitectura o en la sociedad misma, ¿no? Pero la verdad es que las cosas empiezan a funcionar cuando se convierten en patrimonio común, ¿no? Y espero
en que común. Que de hecho también es el título del congreso, es la ciudad que queremos entre todos, ¿no?
Exacto, que queremos entre todos. El urbanismo es muy poderoso, ¿eh? Pensemos en lo eficaz que ha sido para una cosa que era un objetivo común hace 60 años, que era adaptar la ciudad a la movilidad del automóvil. En 1950 no había muchos Todo este tema de la ciudad de los 30 minutos, de los 15 minutos, es muy querido al urbanismo de principios del siglo XX, años 10, 15, 20, hasta el movimiento moderno, ¿no?, que apuesta por el automóvil y la movilidad mecánica, ¿no? Fundamentalmente porque era la alternativa sensata. ¿Cómo colocar la escuela muy cerca para que los niños fueran caminando? ¿Qué cuestión más sensata, ¿no? Mover a los niños en autobús ya era atípico todavía en esa época, ¿no?
Claro.
El urbanismo ha logrado adaptar las ciudades para el automóvil de una manera tremenda y con un éxito brutal. Ahora hay que desadaptarlas.
Exacto. Sí, en 100 años, la verdad es que...
El recorrido inverso, ¿no? La infraestructura que hemos creado para el automóvil, ¿no?, en muchas ciudades es espectacular, ¿no? Ahora tocará, con la misma inteligencia, pues poner el saber técnico justo lo contrario, en la ciudad
del
automóvil.
Porque no sabe, siempre, ¿no?, pues en pre de la autonomía, ¿no?, del individuo, ¿no?, de poder moverte, de poder desplazarte libremente, de no tener que condicionar a nadie ni a ningún grupo para poder llegar a las cosas o a los servicios mínimos, ¿no? Pero es verdad que, claro, cuando empiezan a entrar factores globales que afectan, o sea, que se ven afectados por esa autonomía que tú vas adquiriendo, hay que replantearse las cosas, ¿no? Entonces, hoy en día creo que es algo sí o sí que está ahí encima de la mesa, el cambio climático, todo el tema de la sostenibilidad, es que ya ni siquiera debería estar en debate, tiene que estar intrínseco a nuestros discursos, pero es verdad que hace apenas 10 años era algo como, es otra palabra de moda, ¿no? O sea, sostenibilidad, el cambio climático, esos locos, ¿no?, que solo ven lo verde, ¿no? O sea, se veía así, ¿no? Entonces, de la misma manera, hacías referencia también al tema de los cuidados, ¿no?, a la ciudad transgeneracional, a todo lo que ha puesto de manifiesto, digamos, el urbanismo de género, ¿no? Todo lo que ha puesto encima de la mesa, y eso es algo en lo que ahora poquito a poco también se van lanzando pildoritas, se va educando, se va poco a poco ampliando y generalizando, ¿no? Y eso quizás sea una de las bases de la que estás hablando, que sea un poco la educación de lo colectivo, educación para todos, que vayan integrándose esas ideas en nuestras cabezas de tal manera que dentro de 10 años es que a nadie se le ocurra poner eso en duda, ¿no? Hay una labor de hormiguita muy, muy dura.
Sí,
pero bueno,
pero, digamos que hay elementos que lo ayudan, ¿no? Igual que el COVID ha sido un impulso, ¿no?, tan importante en el tema de las telecomunicaciones, ¿no? Vosotros lo lleváis viviendo desde hace casi 15 años o más, ¿no? Pero el impulso que ha tenido en un año, ¿no?, hemos recorrido una década. Bueno, pues esperemos que en el tema también del espacio público, de la ciudad compartida, de la idea de la defensa de los bienes públicos, empezando por este, el más básico, ¿no?, que compone la ciudad, que es el espacio público, ¿no?, vaya creciendo, ¿no? Por ejemplo, en Latinoamérica, incluso en Norteamérica, el tema del espacio público es un tema ahora mismo estrella, ¿no? En Norteamérica porque lo echan en falta, claro. Al final, muy pocas ciudades disfrutan de lo que podemos llamar, un europeo llamaría espacio público, ¿no? Quizás la costa este y la costa oeste, unas pocas, ¿no? San Francisco, Boston, Nueva York, no tantas.
Sí.
En Latinoamérica, porque el espacio público puede ser la expresión de un bien común. Y la sociedad y la ciudad están muy divididas, muy segmentadas, muy segregadas, ¿no? Hay apartheid social, digamos, espontáneo, ¿no? No le impone ninguna ley, pero el mercado produce que la ciudad es extremadamente segregada, ¿no? Y el espacio público puede ser un ámbito de unión, ¿no?, de vertebración. En el espacio público el ciudadano es ciudadano, ¿no?, con independencia de quién es, dónde vive, ¿no?, sino que ahí se expresa en cuanto ciudadano, ¿no? Y eso lo entendía muy bien mis estudiantes cuando les hablaba de la playa en Río de Janeiro, ¿no? Seguramente una ciudad más extrema que Río de Janeiro no puedas encontrar, ¿no? Pero la playa es universal, es un bien universal. Ahí todo el mundo confluye, pues es el mejor espacio, ¿no? Por más que puedas tener un golf privado, ¿no?, muy cerca, ¿no?, por más que al final ese espacio es... A pesar de todo, la playa de Río de Janeiro está segregada también por espacios, ¿no? No por ninguna prohibición, digamos, normativa, ¿no?, sino sencillamente por la costumbre, ¿no? Pues tiene numeritos y los de un sitio se colocan en un lado, los otros en otro. Pero, en definitiva, el espacio público hace ciudadanos también, ¿no? Y eso es un tema, yo creo, que muy importante cuando nos encontramos en momentos en que echamos de menos, y aquí ya me salto de la arquitectura y de vertebración social, mayor cohesión social, ¿no? Es un tema importantísimo, ¿eh?
Sin, muy importante.
Sin cohesión social es muy difícil tener éxito colectivo, ¿eh? Y una sociedad muy fragmentada, y no te digo ya en conflicto, está muy handicapada para para poder desarrollar objetivos ambiciosos, ¿no? Por ejemplo, la transformación urbana, ¿no?
Hablabas de tus estudiantes, ¿no? Aquella que les gustaba el ejemplo de lo de la playa. Por aquí nos preguntaban SF23 arquitectos que qué le aconsejarías a un joven arquitecto o arquitecta que se quiera dedicar al urbanismo, ¿no? ¿Qué tres tips le darías a esa persona o a ese joven arquitecto?
Sí, pues lo he estado pensando esto mucho porque ahora los jóvenes arquitectos se encuentran con que el urbanismo ha alcanzado tal nivel de complejidad que cuando saltan, ¿no?, de las musas al teatro, ¿no?, de su inquietud y sensibilidad a la realidad, se encuentran como ante un muro, ¿no? La primera idea es no renunciar a esa percepción, a esa sensibilidad. Muchas de las personas que les gusta el urbanismo tienen, además de ese sentido estético, ¿no?, y a veces racional, ¿no?, que aporta la arquitectura, ¿no?, tienen también una sensibilidad por la gente, una sensibilidad por elementos no construidos, ¿no?, por el paisaje, por muchos además tienen una sensibilidad social que les ha llevado a trabajar en temas de países emergentes, ¿no?, a ser cooperantes, ¿no? No es uno ni dos casos, son muchísimos, ¿no? Lo primero es no desanimarse respecto a lo complicado que es también en arquitectura. Nos podemos enfrentar a zonas con una geología desastrosa, ¿no?, y tener que convertirnos en expertos en temas de cimentaciones, en temas, en fin, estructurales. En el ámbito del urbanismo, los temas de gestión, los temas legislativos que lo envuelven, ¿no?, no deben impedir ver el núcleo de lo que se quiere hacer, ¿no? Y la mejor manera también de superar ese miedo, ¿no?, es como no saber alemán y por tanto no puedes leer a Hegel, pues bueno, a Heidegger, ¿no?, pues aprende alemán, ¿no? Entonces, en este caso, no tenerle miedo a dominar los temas de gestión, y eso se puede aprender, o sea, a través de la práctica profesional, a través de másters, ¿no? Es decir, formarte en eso, saltar la barrera, no decir, no, claro, yo jamás podré entrar en esto porque, claro, ¿cómo voy a dominar las leyes si es que esto es una cosa de abogados o esto es una cosa de los que llevan ya 20 años en ello, ¿no? Tener esa valentía, ¿no?, y también esa voluntad, ¿no? Es una generación muy inquieta, ¿no? Yo creo que nunca se ha viajado tanto, se han dominado tantos idiomas, se ha tenido una visión más transversal de todo, ¿no? Tenerle miedo a que el urbanismo está un poco oxidado y aprender la gestión, digamos, tal como funciona ahora mismo, me parece una condición, también un consejo importante. Formarse y no tenerle miedo a esa barrera de conocimiento, ¿no?, que no ha producido nadie, pero que está ahí, ¿no? Y el tercer punto es dominar el urbanismo para cambiarlo, ¿no? Tenemos, yo casi voy a dedicar lo que me reste de vida profesional a intentar cambiar el urbanismo para hacerlo más cercano a la gente, ¿no? Se nos ha hecho una herramienta tan complicada, ¿no?, que si los propios técnicos no la logramos manejar, ¿no?, no digamos la gente, ¿no? Es que pues, muy, muy, muy complicado, ¿no? Y desde luego llevaría que algo que a mí me dijeron muy equivocadamente, ¿no?, cuando era estudiante, ¿no?, no vale la pena sociología, tal, ¿no? ¿Para qué? Si la arquitectura es autónoma, es una disciplina vertida sobre sí misma, ¿no? Yo creí que la arquitectura era autónoma, pero me matriculé, como has dicho, en sociología porque, bueno, además quería entrar en contacto con otras cosas, con otra, y fue entrar en contacto con otro planeta de gente distinta, fue una experiencia casi de educación sentimental importantísima para en mi época, para mí mismo, ¿no? Y yo creo que me hizo ser mejor arquitecto, no diluí la arquitectura en sociología, ¿no? Es cuestión, es al revés, es tener conocimientos técnicos, ¿no?, que es lo que podemos aportar, muy buenos conocimientos técnicos para servir a la gente, ¿no? No solo literatura, ni slogans, ni a priori, ¿no? Conocimientos técnicos solventes. Yo diría que en el ámbito del urbanismo y también, sin duda, en el ámbito de la arquitectura, ¿no? No conformarnos solo a estar detrás del burladero de la teoría o de, en fin, ¿no?, de las inquietudes que cada uno podamos tener en el ámbito personal, ¿no?, sino salir hacia afuera, pero armados de conocimientos técnicos, ¿no?
Muy bien, genial. Joder, no hubiéramos podido explicar mejor, ¿no? Tres puntos que espero poder sacarlos porque creo que son que son un regalo. A punto de dominar el urbanismo para cambiarlo. Entonces, eso, formación, vamos, sí o sí. Y luego me ha gustado mucho también una frase, ya recojo, que decías antes, que era que el urbanismo crea ciudadanos, ¿no? La importancia, oye, el urbanismo, perdón, el espacio público. Que el espacio público crea ciudadanos. Si te parece, con estas dos frases, más con un rápido repaso de cuándo tenemos el congreso de la ciudad que queremos,
sí.
¿Te parece? Podemos cerrar ya la conversación porque hemos hablado largo y tendido.
Sí,
no, sí tenemos.
Es mucho es mejor la síntesis que lo que yo hablaba, la verdad, me encanta.
No, no, madre mía, es que intentaré, voy a volver a escuchar bien la entrevista porque es que has sacado auténticas perlas. Entonces estas las pondremos bien porque, como sabéis, esta entrevista luego ahora pasa también a formato post y también a formato podcast, ¿no? Para que la podamos escuchar de camino al trabajo o de camino al monte o a la playa, como queramos. Entonces, 8, 9 y 10 de septiembre, la ciudad que queremos. Exacto. ¿Qué nos vamos a encontrar en el congreso? ¿Qué es lo que destacarías? Danos una pincelada y con eso ya...
Yo diría que ver de cara, ¿no?, los grandes temas, los grandes desafíos que se plantean en la ciudad actual, ¿no?, que además son los grandes desafíos que se han puesto de manifiesto durante la pandemia, ¿no? Es decir, que hablar de la ciudad que queremos es hablar también de la ciudad post-COVID, ¿no? Y todo lo que hemos aprendido, ¿no?, durante este año, este purgatorio, ¿no?, que nos ha tocado pasar, ¿no? Encontrarán, si tienen la oportunidad de estar presentes en Pamplona, ¿no?, en el auditorio del Baluarte, ¿no?, que sabéis que es ese magnífico edificio de
Pachimán. Un lujo,
sí. La posibilidad de estar en contacto con un mix, ¿no?, que es igual que queremos que la ciudad sea mix, ¿no?, mix de usos, mix de sensibilidades, ¿no?, pues encontrarán un mix también de personalidades, de nivel, en fin, tan importante como Premio Spritz, que era el Lacatón, o Príncipe de Asturias, Saskia Sassen, que no mencioné, ¿no?
Saskia Sassen.
Sí, a gente muy joven, ¿no?, 300.000 kilómetros, hablando de la ciudad compartida, ¿no?, personas como Fabián Hotzel también, ¿no?, de la ciudad otra, ¿no?, de las necesidades y de la arquitectura como mediadora, ¿no?, ante las desigualdades sociales, ¿no? Esto con reflexiones, en fin, más canónicas, ¿no?, en el ámbito de los temas más importantes, ¿no? Siempre procurando que haya o que el discurso no sea solo desde una perspectiva académica, ¿eh?, porque en este punto estos congresos tienen esa capacidad, que no son solo académicos, ¿no?, sino desde una perspectiva de gente que hace cosas, ¿no? Por ejemplo, para hablar de resiliencia, pues qué mejor que Fenioski Peñamora, ¿no?, que fue comisionado de obras de Nueva York, ¿no?, que le tocó poner en marcha toda esta sinfín de obras para que otro Sandy no vuelva a dejar de rodillas a la ciudad de Nueva York, ¿no? Cosa que no pudieron las Torres Gemelas, ¿no? El Sandy sí puso las infraestructuras de Nueva York al límite y mostró que de verdad el cambio climático es cosa seria, ¿no? Bueno, Fenosky Peñamora, hablar del automóvil con Philip Roth de la London School of Economics, ¿no? De la equidad ambiental y la resiliencia desde perspectivas más contemporáneas, como la de Dani Ibáñez, ¿no? Es uno de nuestros españoles en Harvard, ¿no? Ahora mismo.
En Harvard, sí.
¿No? O Joan Clos, el director de UNESCO, durante toda la etapa en que se formó la agenda urbana, ¿no?, hablará justamente, haciendo condición, ¿no?, de su cualidad de médico, ¿no?, y de epidemiólogo, ¿no?, justamente de la salud en la gobernanza urbana, ¿no? En definitiva, es un mosaico de cuestiones en torno al bienestar y transformación urbana como temas principales, con esos dos telones de fondo, la gente, el cambio climático, ¿no? Y esperamos que la mezcla, y no hablo siquiera ya de género, porque yo creo que por fin empezamos a tener interiorizado, ¿no?, que una mirada mínimamente objetiva y tal equilibra enseguida la visión, ¿no?, la perspectiva, ¿no?, desde... Y en ese sentido no podemos ya superar ese momento en que arquitectas, ¿no?, o investigadoras hablaban de temas de género, ¿no? Ahora arquitectas e investigadoras hablan de cualquier tema, ¿no?, con la misma solvencia y yo diría que en fin, y relevancia de la dimensión de género, ¿no?, desde la perspectiva que cualquier varón, ¿no?, en ese sentido. Saskia Sassen habla de quién es la ciudad, realmente del tema de a quién pertenece la ciudad, ¿no? El tema de la equidad, pero desde la perspectiva, ¿no? De la misma manera que, en cambio, Dani Ibáñez habla de la resiliencia y de la equidad, y de, en fin, que
el programa está, vamos a repasar en la web porque me parece importantísimo, es arquitecturaysociedad.com, simplemente con poner arquitectura y sociedad llegas a la web, pero bueno, ahí aparece el programa súper detallado, cada ponente, una pincelada de cada uno de ellos, además está la pestañita del blog en el que poco a poco se van cargando también artículos interesantes relacionados con estos ponentes, vídeos, entrevistas a esta gente, ¿no? Que nos va a poner, sin duda, nos va a encajar, nos va a poner en contexto de qué estamos hablando, ¿no? José María, que nos está hablando de un caldo de cultivo que lo que nos va a hacer es bla, 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 ¿no? O sea, la mente la vamos a tener en ebullición, o sea, deseando que lleguen otros 9 y 10.
Bueno, yo creo que ha quedado, yo mismo entraba un poco en ebullición cuando empezaba a pensar los ponentes, ¿no? Y el mosaico, claro, de visiones tan distintas, ¿no? Porque hemos querido buscar fundamentalmente diversidad y puntos de vista desde la realidad, ¿no? Que nos puedan ir permitiendo construir esa visión global, poco a poco, ¿no? Es incremental, ¿no? Esperemos que le sigan a este otros nuevos congresos sobre ciudad como tema, ¿no?
También seguro que sí,
¿no? Y que con esto, esta serie de congresos, terminemos construyendo, ¿no?, un cierto pensamiento, ¿no?, sobre estos grandes desafíos del milenio.
Además, como decías, se podrá estar en directo. Bueno, hay un aforo muy limitado por motivos obvios, pero es que se abre al streaming. Entonces, o sea, no, o sea, save the date, no hay excusas, tenemos que apuntarnos porque la verdad es que lo que podemos recibir a cambio es va a ser algo espectacular. Yo he tenido la ocasión, la oportunidad, por estar tan cerca también y con Lorenzo y con Amiesca, de estar desde el primer congreso, cuando era el más por menos, ¿de acuerdo? Y, bueno, da igual, o sea, es que sales de todas las ponencias, sales alucinando, ¿no? Entonces, con la mente, lo importante, con la mente ajetreada, con la mente como eso, en efervescencia y con ganas de saber más de aquí y de allá, ¿no? Cada uno con sus intereses. Y en este caso, yo me incluyo como apasionada de la ciudad y del urbanismo, como persona que me he dedicado a ello. Si te dedicas al urbanismo, a la ciudad y tienes el tema del espacio público encima de la mesa, vamos, una cita imprescindible, no puede ser.
Yo diría que también se animen a conectarse, si nos están escuchando, claro, ¿no? No solo aquí profesionales de la arquitectura, ¿no? Sino, claro, geógrafos, sociólogos, ingenieros, ¿no? Medioambientalistas, ¿no? Porque todas estas perspectivas van a salir una y otra vez en este documento, en este congreso, ¿no? Donde justamente hemos querido que ni los arquitectos ni la arquitectura fueran el único argumento, sino fundamentalmente los pusiéramos en contraste con y compartiendo con, ¿no? Si hablamos de la ciudad compartida sin compartir ni siquiera la tribuna de un congreso, pues la verdad es que no es muy creíble,
¿eh? Pues con esta invitación, José María, si te parece, cerramos ya la entrevista, pasamos a su edición en los distintos formatos. Muchísimas gracias por tu tiempo. Al final ha sido una hora que has estado con nosotros, casi una horita. Y creo que ha sido una buena presentación de lo que nos viene. 8, 9 y 10 de septiembre. Sin ninguna duda, consultar la web Arquitectura y Sociedad, la ciudad que queremos.
Exacto.
Muchísimas gracias, José.
Pues, muchas gracias a ti. Ha sido un placer y has hecho esta entrevista realmente un suspiro, ¿no? Es
un de las más amables de las culturas. Había mucho de qué hablar. Yo podría seguir aquí, ¿eh? Muy bien, José María, muchas gracias. El placer ha sido mutuo. Nos vemos en septiembre.
Adiós.